Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, la administración Trump propone deshacer los históricos estándares que estableció el gobierno de Obama para asegurar que los autos que se pusieran en circulación fueran más limpios y gastaran menos gasolina. Unos 20 estados de la nación se alistan para ir a la corte a ponerle un alto a las disposiciones de Trump. No queremos que nuestros residentes respiren aire más sucio ni paguen más por la gasolina. Esa es la queja de los estados opositores. De esto comentaremos más adelante en el programa. También hablaremos del último ataque verbal de Trump contra California. Fue por los devastadores incendios, los más grandes que se hayan suscitado en la historia moderna. Trump tuiteó lo siguiente: los incendios forestales de California se están multiplicando y están empeorando debido a las malas leyes ambientales que no permiten que se ponga a la disposición cantidades enormes de agua para que sean utilizadas. El agua de California, dijo Trump, se está desviando estúpidamente al Pacífico. Así que, en medio de la tragedia, Trump aprovecha para culpar a California y sus avanzadas leyes de protección del ambiente. De esto también pasaremos a comentar más adelante. Antes, le entraremos a otro aspecto de este mismo asunto: los imparables incendios que devastan miles de kilómetros cuadrados de California. Los peores incendios forestales en la historia de la región, según registros. Los incendios han sido declarados extremadamente peligrosos. Y algunos de esos mortíferos peligros no son solo para la gente que reside en la zona del frente de las llamas, donde arden los bosques, sino también para quienes viven a cientos de millas de distancia hay peligros ocultos. Sucede que las humaredas que se desprenden de los enormes incendios llevan toneladas de partículas de cenizas y también sustancias químicas que luego pasan a flotar como nubes sobre la atmósfera de ciudades enteras y que al ser respiradas pues pueden llegar a causar serios problemas de salud para los asmáticos, para los aquejados del corazón y para muchas otras personas vulnerables, problemas que, sin exagerar, pueden llegar a costarnos la vida. De esto reporta la periodista de salud Ana Ibarra en su más reciente artículo para la agencia Kaiser Health News y para el boletín California Healthline, información que usted podrá encontrar en nuestra página de web en radiobilingüe.org. Ana Ibarra me acompaña desde Sacramento, California. Ana Ibarra, bienvenida.
Gracias, Samuel.
Ana, los incendios y las humaredas han causado los peores niveles de calidad del aire por todo el estado de California, ¿no? ¿Qué tan grave es la contaminación que están causando al aire las densas humaredas y cuáles son las zonas más afectadas?
Así es. Bueno, en todas partes estamos viendo mucho humo, cielos grises, y hay partes, como dices, más afectadas que otras. Como sabemos, por ejemplo, en Fresno, el índice que mide la calidad del aire enseña, bueno, esta mañana cuando miré, tenía una medida de 151, y los expertos me dicen que ya cuando pasamos de 150 ya es peligroso para todos, pero especialmente para personas que sufren de asma o otras enfermedades del sistema respiratorio. Y bueno, peor aquí es que unas partes del estado, como sabemos, por ejemplo, el Valle Central está rodeado de montañas, y eso hace que las toxinas y partículas finas queden, bueno, como atrapadas en esta área. Y en esta área de Fresno, donde estás tú frecuentemente, está en la lista de lugares o ciudades con el peor aire del país. Así es que, de por sí, la gente con problemas respiratorios ya tienen que lidiar con esa mala calidad del aire muchos días del año, y este humo de los incendios está empeorando esas condiciones.
Pues miles de gentes, ya lo sabemos, Ana, se están recluyendo, se están encerrando en el interior de sus casas y tienen el aire acondicionado a todo lo que da, y todo esto no tanto por gusto, ¿no?, sino siguiendo las instrucciones de los especialistas, que eso es lo que están indicando, ¿no? Así que mucha gente de alguna forma está atrapada adentro de sus casas precisamente por estos peligros que corren al salir y respirar el aire malsano. Aún así, pues muchos están cayendo víctimas del mal aire y tú saliste a platicar con algunos de los afectados, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste?
Sí, así es. Bueno, hablé con gente de diferentes partes del estado y en mi reportaje habló de una señora en el condado de Riverside que vive aproximadamente 30 millas del Holy Fire que empezó el lunes en el sur de California, y me contó que ella sufre de una enfermedad crónica de los pulmones que en inglés es conocida como COPD y causa como inflamación en sus pulmones, y también tiene asma. Entonces, ella no ha salido de su casa y, bueno, rápidamente sintió los síntomas, le cuesta mucho trabajo respirar, tiene tos, y aunque no ha salido de su apartamento, ya ha tenido que usar su inhalador varias veces. Y dice que sus pulmones se sienten como adoloridos. Y una línea que me impactó mucho, que bueno, nosotros respiramos y no lo pensamos, pero ella dice cuando el aire está así de mal, dice que el respirar se convierte en una tarea para ella.
El respirar se convierte en una tarea, se convierte en un trabajito casero, digamos, ¿no?
Sí.
Así que
es
ahí, esto le dio origen al título de tu artículo. Respirando un quehacer, no respirando una tarea. Incendios amenazan la salud de jóvenes y viejos, así se titula el artículo de Ana Ibarra. Ana, dinos un poco sobre la ciencia que explica estos problemas, la teoría sobre la forma en que las partículas pues pasan a ser peligrosas para la gente, ¿no? Al causar inflamación en algunos importantes órganos del cuerpo. ¿Qué dice la ciencia?
Sí, bueno, las partículas finas es el tipo de contaminación que viene de estos incendios. A veces podemos ver como cenizas, como dices, pero también hay partículas más pequeñas, más difíciles de ver, y estas son peligrosas porque las respiramos y se alojan en los pulmones, y esto irrita los pulmones y puede causar inflamación, y es lo que causa enfermedades. También para personas con problemas del corazón, el humo es tóxico y los expertos dicen que esto incrementa el riesgo de un paro cardíaco, que bueno, ya es sería lo más fuerte, ¿verdad?
Sí, a la hora de que estas partículas, sobre todo las más diminutas, pues pueden pasar a la corriente sanguínea, ¿no? La corriente de la sangre y efectivamente llegar a órganos tan delicados como el corazón. Ahora, todo esto, estos peligros son importantes explicarlos, Ana, ya que pues muchas veces la gente, a pesar de que se da cuenta de que el aire está malo, ¿no? A pesar de que se ve, se siente el smog, pues la gente se confía, ¿no? Y sigue como si nada con sus actividades de costumbre. Háblanos acerca de los avisos de emergencia, los consejos prácticos que están compartiendo los encargados de la salud pública a los residentes de las zonas más afectadas.
Así es. Bueno, los expertos y doctores con que hablé recomiendan que si tienen que salir afuera, que manejen con las ventanas cerradas y que prendan el aire acondicionado en su carro. Y obviamente si sufren de asma, tienen que tener un plan de asma con su doctor y saber dónde están sus medicinas y que alguien, que otra persona también sepa. Algunos pacientes o de las personas con que hablé para mi reportaje también me contaron que están usando como máscaras de estas en la boca que a veces vemos en el doctor para reducir el aire sucio que respiran.
Uh-huh.
Y los doctores también recomiendan bañarse antes de dormir para limpiarse del humo y otras toxinas que recogemos en el pelo o la ropa. Y bueno, la gente que trabaja afuera, desafortunadamente no hay mucho que se pueda hacer, la verdad, porque tienen que estar afuera, pero sí se recomienda que si es posible que tomen más descansos. Si pueden, pregunten si hay trabajo que puedan hacer adentro y también que que usen estas máscaras con filtros que a veces se pueden ordenar por internet.
Uh-huh. Es muy importante, tomando en cuenta de que los más expuestos a esta contaminación y a estos problemas seguramente son estos trabajadores que laboran a la intemperie, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, los ruferos, digamos, los yarderos o jardineros, etcétera. Difícil esperar que suspendan sus labores, que dejen de trabajar, pues a final de cuentas esa es la fuente de su sustento, pero nos dices tú, hay que pues pensar en ponerse, usar una mascarilla, y hay algunas mascarillas especiales para este tipo de emergencias. No puedo pensar, por ejemplo, en las que se han usado alrededor de los incendios, la N95. No cualquier mascarilla pues realmente protege contra las partículas de la ceniza, ¿no?
Sí, así es. Como te digo, pueden buscar por internet y buscar que sí tengan como filtros. Son un poquito más gruesas que las sencillas que vemos. y también pues obviamente checar o revisar la condición del aire todas las mañanas, que creo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Pero, por ejemplo, páginas como airnow.gov, es la página de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, y ahí pueden mirar su ciudad y qué mal va a estar el aire ese día.
Bueno, en ese caso, de los que poco acostumbran a tomar esas medidas de precaución, lamentablemente me cuento yo. Generalmente llego a mi oficina pedaleando en mi bici, mi rechinante, que es como le digo, de cariño, de cariñito. Hoy no lo hice precisamente por responder al llamado que nos hacen los encargados de la emergencia de salud, ¿no? Por responder efectivamente a esto que tú nos dices, ¿no? De que el marcador de los niveles de polución del aire está por encima del 150 aquí en el condado de Fresno, y cifras parecidas son las que andan en otros condados. Sé que el condado de Kern también supera la calidad del aire, el nivel de los 150. Así que cabe aclarar que esta emergencia proseguirá, Ana. Algunos incendios están amainando, pero el problema del aire continuará, ¿no? Previsiblemente, incluso hasta por semanas, ¿no?
Sí, así es. Y otra recomendación también, ya que vamos a empezar el año escolar, es también tener mucho cuidado con los niños. Me imagino que muchas escuelas no van a tener receso afuera, pero también tener cuidado con los niños cuando camines y caminan, o cuando los vamos a dejar a la escuela.
Sí, importantísimo, tomando en cuenta de que dentro de los grupos vulnerables que pues cabe mencionar, ¿no?, que requieren de protección particular, están los niños, están las personas de la tercera edad e igualmente aquellos que estén aquejados de algunas afecciones, como ya lo has mencionado, afecciones cardíacas o bien afecciones respiratorias, ¿no es así?
Así es.
Muy bien, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar, Ana?
Es todo, Samuel, gracias.
Y mil gracias a ti por tu presencia y tremendo trabajo periodístico. Que estés bien. Hasta luego.
Gracias.
Ana Ibarra, repito, que en su más reciente artículo para Kaiser Health News, la agencia de noticias, en su más reciente artículo titulado Respirando un quehacer, respirando una tarea, incendios amenazan la salud de jóvenes y viejos, pues habla sobre los peligros que representa para la salud pública de tantas comunidades en el Valle Central y en otras partes de California, pues estos imparables, descontrolados incendios forestales que en estos momentos están azotando a pues kilómetros cuadrados, kilómetros y más kilómetros de la superficie del estado. Pues pasaremos, amigos, a más plática en línea abierta al regreso de esta pausa.
En línea abierta de Radio Bilingüe.
Y sacar afuera los corruptos políticos que están en Washington y en otras capitales estatales, que usan a nuestra comunidad como una piñata política para sacar votos de la extrema derecha, y no les importa lo que está pasando a madres, padres, niños, cada día.
Escuche y participe en línea abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía, o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Bien, amigos, pasando ahora a otro tema, algo conectado. Como señalaba al principio, la administración Trump se lanza a poner fin a las normas que acababa de poner en vigor el gobierno de Obama con el fin de echar a la circulación vehículos más limpios, vehículos que gasten menos gasolina, o sea, que echen menos smog al aire y que sean más eficientes, que cuesten menos al consumidor. Pues bien, en respuesta, la Autoridad del Aire de California anunció que, independientemente de lo que disponga la Casa Blanca, California planea sostenerse en lo dicho y seguir aplicando las reglas de emisión de vehículos. La Junta de Calidad del Aire de California propuso mantener en pie las normas creadas por el gobierno de Obama, que requieren más y más eficiencia en la quema de combustible vehicular hasta el 2025. La administración Trump, en cambio, propone en vez congelar los requisitos de las emisiones al llegar al 2020 y dejarlas así, congeladas hasta el 2026. Eso es lo que se propone esta administración en esa materia, en materia de carros más limpios y carros más eficientes. Bueno, de esto pasaremos ahora a comentar con Alberto Ayala, quien es director ejecutivo del Distrito de Manejo de la Calidad del Aire para la Zona Metropolitana de Sacramento. Nos acompaña justo de la ciudad capital de California, Sacramento. Alberto Ayala, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes otra vez, gracias.
Igualmente, Alberto, la agencia que usted representa, que es el Distrito del Aire de Sacramento, se manifestó recientemente sobre el plan de Trump de echarse atrás en lo de la polución de los carros. En comunicado, usted dice lo siguiente, dice, ¿qué momento más impecable para la Agencia de Protección del Medio Ambiente? En momentos en que la mitad del país pasa por alertas de calor y por incendios forestales imparables, y en momentos en que la otra mitad está bajo amenaza de inundaciones, suceso que demuestra que el clima global está cambiando a velocidad alarmante y rumbo a lo peor, en estos momentos la agencia pone en circulación una de las propuestas más perniciosas de que se tenga memoria para el ambiente local y para el ambiente global. ¿Puede usted ampliar sobre esto? ¿Qué hace particularmente nocivo este plan, este anuncio de Trump?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Obviamente la referencia que estamos haciendo en eso, en esas palabras, es el hecho de que, como todos sabemos, el sector transporte en general, y más específicamente los vehículos personales de pasajeros, son la fuente de emisiones que contaminan el aire, pero también que emiten el carbono que está calentando el planeta. Entonces, esta normativa que se puso en marcha a través de la administración federal anterior, del presidente Obama, estaba completamente enfocada en mover la flota de los vehículos hacia más eficiencia, hacia más bajas emisiones de carbono y de contaminación del aire. Entonces, lo que está proponiendo la Administración Federal y la EPA específicamente, nos va a hacer el trabajo de alcanzar las metas mucho más duro. Y como yo decía en esas palabras, es interesante que hoy en día que estamos tenemos tantos retos con los incendios, con la lluvia, con las inundaciones, que se está sabiendo ya más y más con evidencia científica que lo que estamos viendo es más claramente una manifestación de que el cambio, el clima global está cambiando de manera que nos va a afectar a los humanos. Por eso hicimos esas palabras de que el tiempo que hicieron esto lo escogieron muy únicamente, ¿verdad?
Uh-huh. Qué tiempos de grandes tragedias. Por cierto, las tragedias de California, y sobre eso pasaremos a comentar en unos momentos. Ahora, la Autoridad del Aire del Estado, la Autoridad de California, advierte que California no se quedará de brazos cruzados, no se quedará quieto, ¿no? Tomará acciones. ¿Cuáles son las acciones que hay que prever?
Bueno, pues sí, este también es muy buen punto. Lo que la Agencia Federal está haciendo son dos cosas. Quieren retrasar la normativa, pero también quieren tomar acción directa contra California y los varios estados en Estados Unidos que siguen la normativa de California. Entonces, nosotros estamos levantando nuestra voz para defendernos, para defender al estado y a los otros estados que tienen dentro de la ley del acto federal del aire limpio, que tienen la autoridad para poner su propia normativa para combatir la contaminación y las emisiones de efecto invernadero. Entonces, nosotros como Agencia de Calidad del Aire somos parte de la estructura que existe en el estado, en la nación, para proteger el medio ambiente. Entonces, es claro que la administración presente va a querer quitarle la autoridad a California y por asociación a todos los otros estados. Son como 9 o 10 estados en Estados Unidos que han adoptado la normativa de regulación para las emisiones de vehículos de California, estados como Nueva York, como Massachusetts, importantes mercados para los vehículos que en conjunto representamos alrededor de un tercio de la flota total del país.
Uh-huh. Así es, así que y en este momento seguramente por ahí es donde podría comenzar a librarse la siguiente batalla, ¿no? Con relación a los permisos para establecer sus propias reglas de limpieza del aire que en estos momentos la autoridad la tiene en tanto California como otros varios estados, ¿no? La administración Trump propone deshacerse de ese permiso, revocar esa exención para California. Y así que esto, a final de cuentas, ¿dónde cree que se va a dirimir este asunto? ¿En las cortes? ¿Cómo ve?
Pues sí, definitivamente, obviamente ya los attorney generals ya han dicho que incluyendo el de nuestro aquí, el señor Becerra de California, ya han dicho que se van a defender en las cortes. Obviamente nosotros sabemos que el proceso legal es un proceso muy meticuloso y muy despacio, se van a llevar años, pero el factor fundamental de lo que está queriendo hacer la administración federal es de que esto sería, nunca se ha hecho en la historia de los permisos que el estado ha recibido del gobierno federal. Nosotros sabemos que California empezó a controlar la contaminación antes de que el gobierno federal. Algunas de nuestras agencias, incluyendo la mía, incluyendo la del estado, nosotros nacimos antes de que hubiera la EPA federal, entonces hemos estado en esta pelea por muchos años. Estos permisos que California ha recibido del gobierno federal, que son alrededor de más de 100, nunca la administración había tomado este paso, el que están amenazándonos con tomar. Entonces, obviamente, es un paso que no tiene precedente, y ese va a ser el ángulo legal que los estados van a argumentar ante de las cortes, ¿verdad? Va a ser una pelea y va a llegar, desafortunadamente, a mucha incertidumbre. Uh-huh. Incertidumbre para la industria automotriz, que van a tener que construir diferentes vehículos que cumplan con la diferente normativa. Desafortunadamente, lo que está haciendo la administración también le va a pegar al bolsillo del consumidor, porque precisamente lo que va a tener, no solo los vehículos van a tener más contaminación, pero también vamos a tener que gastar más dinero en la gasolina para los vehículos. Entonces, todo eso se va a empaquetear en el argumento que los estados van a usar, y me imagino que sí, va a ser una larga pelea en las cortes, y pues no sé, a ver, vamos a ver cómo sale todo eso.
Sí, tengo entendido que ya son por lo menos 18 estados, o sea, cerca de 20 estados, los que pues planean irse a las cortes, entablar esta batalla, dar la resistencia en las cortes judiciales en contra de estas previsibles órdenes de la administración Trump, de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de nivel federal. Por lo pronto, nos sugiere usted, California a nivel estatal proseguirá con los planes previos, con la normativa previa, ¿no? Proseguirá con los objetivos de tener carros más limpios, de tener carros más eficientes, menos gastadores de combustible de aquí al 2025, ¿no? De que cada año sean más eficientes, ¿no es así? O sea, prosigue adelante.
Así es, sigue California adelante, seguimos nosotros las agencias regionales adelante. Pero un punto importante que tus oyentes necesitan entender es de que obviamente el consumidor quiere estos vehículos más eficientes, porque ya es de evidencia, ya lo hemos visto, de que obviamente el precio de los combustibles tiene que ver mucho en la decisión que nosotros como consumidores de vehículos hacemos. Pero lo que hemos visto es de que a la persona en general le interesa pagar menos por gasolina, tener más vehículo más eficiente, porque generalmente no solo son más eficientes, pero también tienen muy muy buena, mejor tecnología, tienen más buen rendimiento, etcétera. Entonces, las personas son las que están queriendo traer estos vehículos que los fabricantes automotrices están trayéndonos a los mercados. Entonces, ese va a ser un punto muy importante. El que va a seguir el progreso.
Ahora, un punto muy importante también es la posición que la industria automotriz llegue a tener sobre este asunto, ¿no? Y he recibido algunas reacciones por parte de algunos fabricantes o representantes, digamos, de fabricantes de automóviles, que han dicho de que pues no entienden, ¿no?, este revertimiento de normas, tomando en cuenta que esto de tener vehículos más eficientes es un buen negocio, es un negociazo, tomando en cuenta de que pues estos fabricantes de automóviles tienen que vender vehículos no solamente aquí en California, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en el mercado mundial. Y en el mercado mundial pues tiene que competir contra otros vehículos que cada día más están siendo más eficientes, producidos en China y producidos en Japón y en otros países del mundo, ¿no? Así que permítame preguntarle, ¿dónde está la industria automotriz en California en todo esto?
No, en efectivo, así como tú dices, la industria automotriz está en una posición muy difícil, porque como tú dices, la industria automotriz es una industria global. y nosotros sabemos que no importa lo que pase en Estados Unidos, China va a seguir con su énfasis en la eficiencia y la reducción de emisiones. Europa va a seguir, Japón va a seguir. Entonces, los mercados mundiales le van a poner presión a la industria automotriz a que siga innovando, a que siga trayendo mejor tecnología de menor emisión, de mayor eficiencia. Entonces, ese punto va a seguir, pero lo que yo sí quisiera dar claro es de que la industria automotriz tiene que tomar la responsabilidad completamente por esta acción, porque la industria es la responsable. Ellos fueron los primeros que, una vez cuando tuvimos la elección del presidente presente y de la administración presente, ellas fueron las primeras industrias que se acercaron a la administración y les dijeron, no queremos las estándares, hay que deshacerlas. Entonces, ellos necesitan tomar esa responsabilidad, porque eso es lo que le pidieron a la administración. Obviamente, el argumento es de que ellos querían un poco de ayuda, la administración quiere completamente escribir de nuevo los estándares. Entonces, pero yo digo que la industria automotriz son 100% responsables por la acción que están recibiendo del gobierno federal.
Y bueno, el hecho de que California decida tomar este paso, en otras palabras, seguir adelante con las normas de carros limpios y carros más eficientes, seguramente pues pone a la industria automotriz de Estados Unidos en una situación particularmente de particular responsabilidad, ¿no? Tienen que tomar y tomarlo ya una posición al respecto, tomando en cuenta de que el hecho de que California siga adelante no es cualquier cosa, ¿no? Tomando en cuenta de que California es el mayor mercado de autos del país, ¿no? Su impacto no es cualquier cosa.
Así es, y es interesante de que yo he funcionado en estos círculos y anteriormente a nivel estatal, y una de las cosas que la industria automotriz quería de lo más era una sola normativa nacional. Quiere decir, En el pasado había normativa California que era diferente a normativa nacional. El presidente anterior le dio eso a la industria. Él fue el que negoció el acuerdo entre California y los otros estados y el gobierno federal para que la normativa de los vehículos, las emisiones de los vehículos en Estados Unidos, fuera una sola normativa nacional. Y precisamente lo que más pedía la industria automotriz es lo que tiraron ahorita a la basura con esta acción que está saliendo del gobierno federal, porque van a llegar a donde no querían estar inicialmente. Una normativa, como tú dices, de vehículos a California y los estados que la siguen, y la normativa que el gobierno federal les va a dar. Uh-huh. Así es.
¿Puede decirnos cuáles son los tiempos y cuáles son los pasos, los procedimientos, los protocolos que habrá que esperar para estas reglas que se han anunciado por parte de la administración Trump? Y además, los tiempos para el periodo de consulta pública, ¿qué prevé?
Pues sí, la consulta pública, la agencia es típico y han dado 60 días para la consulta pública. Se espera, obviamente, que una vez que esa consulta pública se cierra, la agencia entonces tiene que terminar la normativa y publicar los estándares finales. Obviamente ellos van a poner en marcha su plan para cómo a implementarlas, el calendario de implementación, ¿verdad? Pero obviamente lo que no sabemos, y como te decían, como nunca se ha visto esto, no vamos a saber cuando el proceso legal y cuando las cortes se ponen a ser parte de este proceso, uh-huh, ¿qué va a hacer eso? O sea, hay un número de escenarios que se pueden contemplar, y obviamente pues eso es más bien es una pregunta para los abogados que saben el proceso legal, ¿verdad?
Claro.
En cuestión de las reglas de normativa, seguimos adelante.
Muy bien, y sobre esto otra vez, la opinión del público, el comentario de la opinión pública va a ser muy, muy, pero muy importante, tanto en el terreno estatal como en el terreno federal. Pues señor Alberto Ayala, le pediré que se quede un par de minutos más conmigo. Quisiera pedirle su opinión acerca de las declaraciones que acaba de dar hace unos días el presidente Trump con relación a los incendios de California, con relación a esta gran tragedia que son los devastadores incendios que golpean a California por todos lados. Él se manifestó a través de Twitter. Quisiera pedirle su reacción al respecto por un par de minutos. Quédese con nosotros, por favor. Nos vamos a pausa, regresamos con más plática en un minuto. Amigos, amigos en Línea Abierta, ofrecemos plática relativa a varios problemas conectados todos por el asunto del medio ambiente. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, el 1-800-34-LÍNEA. Repito, el número de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632. Recuerde que también nos puede hacer llegar sus comentarios por medio de nuestra página web, que es radiobilingüe.org. En la línea telefónica y desde Sacramento tenemos en estos momentos la presencia del señor Alberto Ayala, quien es director ejecutivo del Distrito de Manejo de la Calidad del Aire para la Zona Metropolitana de Sacramento, la ciudad capital de California. Pues le pedí a Alberto que se quedara un par de minutos más con nosotros para conocer a manera de despedida su opinión, su comentario sobre el ataque que acaba de dirigir Donald Trump en contra de California por medio del Twitter. Trump culpó a California a sus estrictas leyes ambientales por los incendios forestales que devastan al estado. Teniendo tanta agua, ¿por qué sufre California de tanta quemazón? Ese es el resumen de su tweet. Por ahí dijo que parte de la culpa de California es que teniendo tanta agua, esta se está desviando estúpidamente al mar Pacífico. ¿Cómo le responde?
Bueno, pues voy a opinar, voy a decir de que simplemente, obviamente, como agencia de la calidad del aire, el impacto que estamos teniendo en la región y en el estado en sí, en general, por los incendios es devastador. Obviamente estamos todas las agencias haciendo lo más que podemos para entender, para controlar, para prepararnos, porque como se dice, esto es la nueva norma, ¿verdad? Pero con respecto a la declaración del presidente, pues como no funciono en el área de agua, voy a referirme a lo que las autoridades a nivel estado con el departamento de Cal Fire, ellos dijeron, que yo tengo entendido, de que la regulación ambiental con respecto al agua no tiene nada que ver con el acceso que los bomberos necesitan al agua para ayudarnos con los incendios. Entonces, me parece que debo dejarlo ahí. Uh-huh. Con respecto al impacto de la calidad del aire, obviamente lo estamos viendo cada día y pues le pedimos a los oyentes que se protejan, claro. Que su salud esté impactada por los incendios.
¿Se había visto algo como la calidad del aire que se está viendo por estos días en California? Yo sé que usted, su jurisdicción es solamente la zona metropolitana de Sacramento, pero ya que ha estado observando seguramente la humareda y todas estas nubes llenas de toxinas y de partículas finas de materia que en estos momentos pues están inundando no solamente la zona del Valle Central, sino otras zonas de California, ¿había visto usted algo semejante en el pasado?
No lo hemos visto, y eso es lo devastador de lo que estamos pasando, porque como estamos viendo, volvemos al impacto del cambio climático global, los incendios son más devastadores, más intensos, de más largo tiempo. Estamos poniendo récords definitivamente en términos del nivel de la contaminación, de tan prolongada que está la contaminación. Obviamente nuestra región en la capital del estado está impactada, pero así es a través del estado. Entonces es una temporada de incendios que no la habíamos visto anteriormente y pues es devastadora y pues como le decía, le invitamos a los oyentes a que se protejan de la manera más adecuada que puedan.
Así es, increíble y muy lamentablemente cada año parece que estamos batiendo récords, un nuevo récord cada año en este sentido, en el sentido de los grandes desastres por lo que se refiere cuando menos a los incendios forestales aquí en el estado de California. Sé que ya el gobernador Brown ha pedido ayuda de emergencia de parte del gobierno federal. No tengo la información todavía sobre si el gobierno federal ha sabido o ha podido responder a esta petición de urgencia por parte del gobierno del estado de California a fin de responder a esta nueva andanada de desastres que le ha traído esta nueva oleada de incendios forestales. Pues no me resta más que agradecerle a Alberto por su presencia en Línea Abierta. A modo de despedida, ¿alguna otra cosa que gustara agregar que se nos haya quedado en el tintero?
No, nada más agradecerles. Muchas gracias por su atención. Es un placer siempre estar con ustedes.
Mil gracias a usted, Alberto. Que esté bien, ¿eh? Hasta luego. Alberto Ayala, director ejecutivo del Distrito de Manejo de la Calidad del Aire para la Zona Metropolitana de Sacramento, que es la ciudad capital del estado de California. Una vez más, aprovecho este momento para ofrecerles, amigos radioyentes, que si gustan ustedes ser parte de la plática, el número marcado es el 1-800-345-4632. Esa es la tribuna libre y abierta a sus comentarios, a sus opiniones o a sus preguntas. Y siguiendo sobre el mismo tema, veremos ahora la perspectiva sobre los asuntos, sobre estos mismos asuntos, de parte de la comunidad ecologista, o al menos de parte de una importante voz dentro del movimiento de ecologistas organizados, que es la voz de Javier Sierra. Él es director asociado de comunicaciones para el Sierra Club, el Club Sierra, con sede en la ciudad capital, la ciudad de Washington DC. Javier Sierra, bienvenido como siempre.
Muy buenas, Samuel. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por tu presencia. Javier, pues quisiera comenzar esta plática por lo último que vine conversando con nuestro invitado previo. California está ardiendo, sus bosques están siendo consumidos por las llamas, enormes extensiones de California están consumidas por las llamas. Hay caseríos enteros que están siendo reducidos a cenizas. Sé que son ya miles las casas, las estructuras, ¿no?, que han sido reducidas a cenizas. Y pues el líder de la nación, el presidente, el supuesto animador en jefe, agarra su aparato de Twitter para culpar a la misma California y para condenar sus leyes ambientales por ser las causantes de la tragedia. ¿Cómo recibes las palabras o el mensaje del presidente?
Bueno, lo que dijo el señor Trump es ni más ni menos que culpar a la víctima. En lugar de jugar a estos politiqueos que estamos viendo en Twitter y en varios frentes más, Trump debería reconocer que las temporadas de incendios se han agravado y se han alargado debido al cambio climático. Al cambio climático que él mismo ni siquiera reconoce que existe, lo llama el cuento chino, ¿verdad? Las comunidades de California, y ahí es donde nosotros realmente estamos preocupados de todo lo que están sufriendo ahora mismo, se ven asediadas por estos incendios y la solución reside en reducir la contaminación climática, en reducir las emisiones de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Y esto, además de esto, lo que tiene que hacer el señor Trump y el resto de su administración es hacer caso a los científicos, no a la industria petrolera.
Hacer caso a los científicos, no a la industria petrolera. Ahora, por lo visto, a través de esto, en cambio, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Con estos anuncios, al contrario, está más bien echándole más agua al molino de los petroleros. Con esto, está aprovechando la crisis para sacar partido, ¿no?
Le está echando gasolina al fuego.
Al fuego. Así que...
Mira, yo creo que los californianos, y yo tengo un montón de amigos allá y te cuento a ti entre uno de ellos, están viendo los toros desde la barrera y realmente lo que está ocurriendo allá es la prueba absoluta de que el cambio climático es realmente lo que está detrás, lo que potencia, lo que está multiplicando estos fuegos. ¿Qué hemos visto en California en los últimos años? 6 años de la peor sequía del estado de su historia. A continuación vimos estas lluvias torrenciales que prácticamente parecían diluvios. Lo que ocurrió es que obviamente la vegetación se regeneró y el bosque primario se convirtió en bosque secundario. La vegetación es mucho más tupida, volvió otra vez el calor y esta vegetación se convierte en gasolina sólida. Falta una chispa nada más para que esto se incendie y estas llamas feroces. Hemos visto incluso un tornado de fuego, no sé si habrás visto el video, realmente estremecedor. Sí. Lo que pasa
ha habido
es que
un par de casos, de hecho, ha habido un par de casos de tornados de lumbre, ¿no? Tornados de llamas, ¿no? Un fenómeno que seguramente no ha de ser la primera vez que ocurra, pero que están repitiendo con una frecuencia aterradora, ¿no?, por estos días.
No solamente eso, sino es que además en el sur de California, justo casi la frontera con México, hace un par de semanas se midió la lluvia más cálida de la historia de la meteorología, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Empezó a llover y la temperatura ambiente eran 119 grados Fahrenheit, que son 48 grados centígrados. Esto no se había medido nunca antes jamás. Lo que estamos viendo, Samuel, y es realmente deprimente y realmente indignante, que el gobierno federal de Estados Unidos siga jugando con las vidas. Uh-huh. Con las vidas y con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, lo que está ocurriendo en California, lo que está ocurriendo en Portugal, en España. ¿Qué ocurrió hace unos días nada más? Todo el continente europeo estaba bajo la peor ola de calor de su historia. Los supermercados de Finlandia, por amor de Dios, tuvieron que acondicionarlos para que la gente se refugiara del calor. En Finlandia no hay aire acondicionado. ¿Te imaginas? Y aquí estamos echándole la culpa a que los ríos fluyen de un lado en lugar del otro y que los californianos no saben cómo usar el agua para apagar los fuegos. Realmente es indignante y nos insulta la inteligencia no solamente de los californianos, sino del resto de habitantes de este país.
Así es, y en ninguno de sus mensajes, en estos casos, está culpando seguramente al gobierno del estado de California, un poco para sacar de todo este río revuelto ganancia de pescadores, como dice el dicho, pero en ninguno de sus mensajes hay referencia al cambio climático y por lo tanto a los planes que hay que crear en previsión de más cambios, no de más cambios de la temperatura. El presidente Trump, de hecho, no cree en este diagnóstico de la comunidad científica, no cree que exista un cambio de clima a nivel global en marcha, y no cree que por lo tanto, también se vaya acelerando, tampoco lo cree. Háblanos de las consecuencias de esto, de tener como presidente a alguien que se niega a aceptar la opinión de sus científicos, de su equipo de científicos.
El señor, no sé si el señor Trump realmente tiene un equipo de científicos, no sabe si tiene un equipo de científicos. Lo que ha hecho, obviamente, sobre todo su Agencia de Protección Medioambiental, es eliminar a los científicos o por lo menos silenciarlos. Lo que sí estamos viendo es que el señor Trump es el único líder mundial de los casi 200 países que existen en el planeta Tierra que niega la ciencia climática. Él dice que esto es un cuento chino. El único. De hecho, el Partido Republicano de Estados Unidos es el único partido del mundo democrático que como política de partido niega la existencia del cambio climático. Y esto, nosotros decimos, él no lo cree, él lo llama que es un cuento chino. Por supuesto que lo cree, por supuesto que lo cree. Lo que ocurre es que está en el bolsillo de atrás de la industria petrolera, justo al lado de la billetera de la industria de petróleo de Estados Unidos y de la carbonera y de la de gas. Ese es el problema que tenemos, que hay intereses creados.
Problema de conveniencia. Y es algo que algunos observadores ven detrás igualmente de estos ataques en contra de California, ¿no? Es algo que ven detrás de los tuitazos dirigidos a California, de que parte de su campaña y la de sus aliados en el Congreso para echarle las manos a las reservas de agua de California a fin de usarlas para los fines de sus donantes, ¿no? Los grandes capitales de la agricultura, de la ganadería y de la industria forestal, ¿no? Que es echarle mano a todas esas enormes reservas de agua que en estos momentos están en territorio californiano, ¿no? Seguramente. Seguiremos comentando. Javier Sierra, quédate con nosotros, por favor. Nos iremos a brevísima pausa. Regresaremos en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Yo, amigos, en línea abierta tengo la presencia de Javier Sierra, quien es representante de la organización Sierra Club, el Club Sierra, con sede en la ciudad de Washington D.C., para comentar sobre los incendios que en estos momentos están devastando enormes extensiones del estado de California. Y también, ya nos lo recordaba Javier, están igualmente devastando extensiones enormes en países como Portugal y como España. Algo en común en estos momentos tienen que compartir California y otros estados de la costa oeste con estos países europeos. Y pasamos a comentar también el asunto del cambio propuesto por la administración Trump a las normas que en estos momentos gobiernan la fabricación de carros más limpios y más eficientes. Si gusta usted, amigo, amiga radioyente, ser parte de la plática, el número de nuestra tribuna es el 1-800-345-4632. Pues pasemos a comentar el tema que nos trae el día de hoy, Javier. La administración Trump se prepara para deshacer las normas pasadas por el gobierno de Obama y que requieren carros más limpios, carros que gasten menos combustible cada año, ¿no? El presidente Barack Obama estableció el objetivo de lograr un rendimiento de 50 millas por galón de gasolina en autos comerciales a más tardar para el 2025. Y Trump ha reducido ese objetivo a un promedio de 37 millas por galón. La administración Trump justifica todo esto con el argumento de que estas reglas no son apropiadas y que su suspensión ayudará a tener en el mercado autos más costeables, autos más baratos, más al alcance del bolsillo del consumidor. Tu respuesta.
Bueno, empecemos por nuestra gente. Los hispanos que viven en California son los que van a sufrir desproporcionadamente las consecuencias de esta política absurda y temeraria. Fíjate que los estándares que se establecieron durante la administración Obama hubieran limitado la contaminación de carbono en 6 millones de toneladas solamente en todo el país. Y hubieran ahorrado a los consumidores unos 1.700 millones en costos de combustible al año. Además, hubieran reducido el consumo de petróleo hasta 4 millones de barriles diarios. En lo que se basa la administración Trump para hacer esta política absurda y temeraria, como digo, está basado en argumentos contorsionados y erróneos para justificar estándares. Mira, ni más ni menos, lo que es esto, Samuel, es un beso en los labios de la industria petrolera, ni más ni menos. Como, además que no solamente vamos a salir perdiendo, sobre todo nosotros los hispanos, desde el punto de vista de la contaminación. California tiene la peor calidad de aire de Estados Unidos. Es por eso que sus estándares de emisiones son tan exigentes. Si estos estándares si la Administración Federal obliga a California a eliminarlos, a reducirlos, como tú bien has dicho ahora mismo, en menos de la mitad de lo que realmente podrían ser capaces de hacer, lo que estamos haciendo es que estamos comprometiendo no solamente la salud de nuestra gente, sino también la competitividad de la industria automotriz de Estados Unidos. ¿Tú crees que el resto del mundo va hacer algo tan temerario como reducir la eficacia de los carros? La gente quiere pagar menos por viajar más millas. Esto lo que va a hacer es hacernos a todos pagar más por recorrer menos millas. Uh-huh. Y en California, cuando toda la gente vive tan dependiente de los carros, esto realmente es absolutamente despreciable, esa es la palabra.
Este comentario coincide mucho con la opinión que nos ha hecho llegar a través de un comunicado un representante de fabricantes de autos, no de la industria automotriz aquí en Estados Unidos. Dice, la realidad nos sugiere es que Fiat, Chrysler, General Motors y Ford tienen que competir en la economía global, dice, ¿no? Y China, India, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea tienen ellos más altos niveles de economía, ¿no? De economía del combustible. ¿Creen ustedes, dice, que Honda, Nissan y Toyota están planeando hacer carros menos eficientes? Así que con esa pregunta retórica nos deja que así nos vamos rápidamente con nuestros oyentes. Javier, para ver qué tienen que decir al respecto, les pediré brevedad, tomando en cuenta que el tiempo ya comienza a agotarse. Comencemos con Cristóbal de Santa Rosa. Y seguirá Javier desde Madera. Cristóbal, adelante.
¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes y muchas gracias por tener este programa tan importante. Pues nosotros sufrimos hace 8 meses pues un incendio que casi devastó aquí Santa Rosa, ¿verdad? Y con cuestión del medio ambiente, pues aquí tenemos una compañía de asfalto a Cross Street de mi casa, ¿verdad? Y hemos peleado tanto con la ciudad para que regule a esta compañía, y creo que desgraciadamente hasta perdimos una demanda, y con todo lo malo que está haciendo esta compañía, y desgraciadamente desde abajo es de donde Trump en realidad se está amparando, porque desde abajo tiene personas que le ayudan a él a que estas leyes que nos ayuden a nosotros para la salud, para lo de respirar, pues desde abajo está mal. Los representantes de la ciudad pues no nos escuchan, tenemos años y años tratando de pelear con esta compañía y pues nunca hemos llegado en realidad a un arreglo para que nos ayude a nosotros. Hablamos al control de calidad en San Francisco y pues ya ni nos escuchan, ya nos ponen en una máquina y pues ha venido personas aquí de ahí, del medio ambiente de San Francisco, y uno sí huele tanto a llanta quemada y ellos no huelen al mismo tiempo que estamos ahí frente a frente. Y dice pues que, pues como le digo, desde abajo no nos escuchan. Uh-huh. Y pues se debe de cambiar desde abajo y claro, los diferentes niveles, ¿verdad?
Por ahí comienzan definitivamente. Pues mil gracias por su comentario y hemos tomado nota igualmente de este caso que se está registrando por ahí en Santa Rosa para ver si en algún momento nos toca darle seguimiento. Don Cristóbal, en un momento le pediré su opinión a nuestro invitado, que es Javier Sierra. Vayamos rápidamente con Javier, que nos llama desde Madera, California. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mire, yo estoy en total desacuerdo con las ¿verdad? Porque primeramente el señor se rehusó, estamos pagando de nuestro dinero como taxpayers que le pagamos a esa persona que fue tan inepta en no contestar al público que le que nos debe una respuesta correcta.
O sea, ¿cómo que a se ver, ¿a qué se refiere en concreto? ¿Cuál es su inconformidad, señor?
Usted le hizo una pregunta a ese señor, a su invitado por teléfono, y no le contestó, oiga. ¿Cómo que no va a contestar?
A ver, no sabe, pero bueno, dígame en concreto.
Mire, en concreto es esto, mire. La agencia de la ETA tiene que desaparecer de aquí de California. No nos ayuda en nada, ni al Estado ni nada. Únicamente nos está quitando dinero. No hace nada por fortalecer nuestro medio ambiente en ninguna forma. Lo único que nos hace es cobrarnos más impuestos, más fees de esto, más fees del otro. Pero realmente no hacen nada, no ha limpiado el aire de aquí del Valle de San Joaquín.
Usted, déjeme ver si le entiendo, ¿usted está de acuerdo con las normas ambientales que gobiernan en estos momentos al Estado de California? Lo que no está de acuerdo es que no se apliquen debidamente, a fondo y estrictamente las leyes ambientales que gobiernan el Estado. ¿Eso es lo que nos sugiere?
No estoy de acuerdo con esas leyes, señor, no, yo no dije eso.
Vaya, ustedes estén de acuerdo con las leyes, entonces...
Estoy de acuerdo con las leyes que desaparezca la EPA. EPA should disappear. Debe desaparecer.
No teme las consecuencias, no teme usted las consecuencias que tuvieran contra nuestra salud pública y contra nuestro medio ambiente y contra nuestra sociedad, un Estado en caos, sin leyes y sin reglas.
Por la EPA es que están los incendios forestales aquí en California.
Vaya,
porque
bueno,
evitan la deforestación.
Usted se hace eco entonces del tuitazo del presidente Trump, es lo que nos sugiere. Bueno,
no me va a dejar hablar mi opinión. Estoy tratando de...
Si pudiera concluir, por favor, tenemos muchos oyentes en la línea.
Ah, pues quédese con sus oyentes.
Muy bien, bueno, ahí dejemos entonces el comentario. Vayamos con Adelio, que nos llama desde Salinas. Adelio, brevemente adelante, por favor.
Buenas tardes, oiga, pues yo soy campesino, pero ya le entré al análisis y pues Donald Trump la jugada fue que primero se salió del Acuerdo de París, que estaba regulado, que Estados Unidos no podía echar mucho CO2 a la atmósfera, y por eso se salió, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque Donald Trump es una economía mercantilista, quiere traerse las industrias que se fueron a México, traérselas acá a Estados Unidos, y como ya está fuera del Acuerdo de París, pues ahora sí va a poder contaminar, ¿verdad? Ese es lo que se ve, y pues es muy necesario las regulaciones ambientales, oiga, yo pienso que es muy necesario, y California se me hace de los estados más progresistas en ese ambiente, y pues nosotros como hispanos tenemos que agarrar esa educación que no tenemos, yo creo.
Mil gracias por la llamada, Adelio. Araceli nos llama desde Selma, California. Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo quiero decir esto, que es muy importante que haga regulaciones de medio ambiente, porque los que la llevan somos nosotros, los ciudadanos. Somos los carne de cañón, porque ellos los que están en la élite, que son los ricos, los poderosos, no les importa. Entonces, ¿quién es la que paga todas lo que pasa como ahorita en el medio ambiente? Mire, que no se miren ni los cerros, está horrible. Y ese Trump, ese presidente que tenemos, realmente nomás favorece a la gente poderosa, a la élite, a los petroleros, a la industria metalúrgica, pero no hacen nada. Y está bien que haya las regulaciones aquí en California, pero que se lleven a cabo, porque realmente, pues, no, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo tengo asma y mi nieto también tiene asma. No podemos salir porque realmente ahorita California tiene una calidad del aire pésima, pésima. No se ve nada, es una cosa horrible. Antes el cielo estaba azul, se miraba el cielo azul bonito. Ahora nada, junto con los carros que hay en Los Ángeles, San Francisco, y los incendios, estamos totalmente con una calidad de aire horrible. Nos estamos intoxicando. Ya realmente los ciudadanos, la gente... ¿verdad? De lo común y corriente, o como mejor dicho, mire, somos los que estamos llevando...
Somos los que estamos pagando el pato.
Sí, exactamente, así. Sí, mire, pues, de veras que ojalá que se haga regulaciones más estrictas y que se lleven a cabo.
Y muchas que se gracias. De veras se lleven a cabo. Bueno, gracias por su llamada, a Araceli. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente el minuto que nos resta se lo voy a pasar a Javier Sierra para que nos ofrezca su comentario después de haber examinado todo lo que has escuchado. ¿Algún pensamiento con el que gustes dejarnos en el aire, Javier Sierra?
Sí, Samuel, fíjate que tienes una audiencia que está extremadamente bien informada de lo que está ocurriendo. Y el señor Javier, que se enfureció un poco, yo creo que lo que estaba diciendo es que está enfermo de que las autoridades federales siguen absorbiendo los impuestos de California, pero no les están protegiendo. Y tiene toda la razón del mundo. Araceli acaba de decir una verdad más grande que un puño. Lo que está ocurriendo con California, y es bien irónico, que hace solamente unos días California anunció que ha cumplido con sus metas climáticas que están especificadas en el Acuerdo de París con varios años de anticipación, ¿eh? California está haciendo todo lo posible y mucho más en todo lo que tenga que ver con el cambio climático y detener la contaminación. Pero lo que tiene, se encuentra con un gobierno federal que está totalmente opuesto con las políticas de California en este sentido. Mira, creo que el pensamiento fundamental de lo que está ocurriendo ahora mismo es California es ahora mismo la gran víctima de las consecuencias del cambio climático, y los californianos son los primeros que exigen que haya mucha más restricción en cuestiones, salvaguardas.
La ciudadanía y la opinión pública californiana se convierte seguramente no solamente en la primera víctima, sino también en el primer agente de la resistencia en contra de esas políticas climáticas que se nos vienen encima por parte del gobierno federal. Sobre esto tendremos que seguir conversando en alguna ocasión más adelante. Por lo pronto te agradezco muchísimo, Javier Sierra, por tu presencia en Línea Abierta, como siempre. Que estés bien, ¿eh? Javier Sierra, en representación de la organización Sierra Club en la ciudad de Washington, D.C., a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco, le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.